tomando mi montaña.
Amen.
En la tierra prometida.
Amén.
Alguien diga, alabado sea el Señor.
Aleluya.
Estoy tomando mi montaña.
Amén.
¿Cuántos pueden decir eso esta noche? Estoy tomando mi montaña. Y nos damos cuenta que, ¿saben? Cuando pensamos en Caleb en particular, cuando Caleb tomó su montaña, no la tomó solo. Las otras tribus ayudaron. Así que está bien si nos ayudamos uno a otro. ¿No es así? Algunas veces podemos ayudar un poco de ayuda. Aleluya. Estábamos simplemente discutiendo en la oficina. Le había dicho a la hermana Jill esta mañana, no van a encontrar nada, va a ser un reporte positivo. Y espero que la hermana Jill no estaba pensando que le estaba apuntando a ella, porque no era. Pero dijo, ¿sabes? Yo sabía eso. Yo sé por qué está pasando tu papá esto, aquello y lo otro. Eso es correcto, es cierto. Ustedes todavía están en el alma en que tienen una paz y un descanso. Correcto, en sus mentes, por supuesto, les importa, por supuesto, no pedirían oración si no pensaran que necesitaban pedir oración. Así que todo eso es natural, no significa que están dudando, no significa que no creen. Jesús lloró a la sepultura de Lázaro, correcto, sabiendo que él iba a regresar, correcto, pero todavía era humano y él experimentó esas cosas humanas, correcto, pero él sabía. Quiero decir, era simplemente minutos más tarde que él regresó, correcto, en misma parte del día. Así que es importante de que sepamos eso. El Satanás usará eso como herramienta para paliarnos, pero si estás creyendo, bueno, nunca vas a ser estremecido ni nada. Al contrario, amigo, hermano mío, ¿dije eso correcto? Mi experto de francés aquí. Ustedes van a ser humanos mientras estén en esta carne y van a experimentar sentimientos humanos y todo eso. Y el hecho de que están experimentándolo no tiene nada que ver si son creyendo o no. En el alma creen. Amén. ¿Captaron eso? Yo sé que estaban creyendo. Dios les bendiga, músicos. Ungidos para hablar, parte 4. Leeremos de 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. 2 Corintios 10, comenzaremos en el tercer versículo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Correcto. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí hay algunos de aquellas fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre, como a medida meditamos sobre estas cosas y deliberamos sobre estas cosas y miramos estas cosas una vez más esta noche. Te ruego que guíes nuestros pensamientos, Señor, que guíes nuestros corazones. Y, Padre, creemos tu palabra. Pedimos que ayudes nuestra incredulidad, cualquier incredulidad que todavía hace sombra en nuestro entendimiento. Rogamos que la luz de tu palabra ahuyente esas sombras, que seamos equipados para encarar a nuestros enemigos. Venga lo que venga, no importa en qué situación nos encontremos. Sabemos que nuestra caminata cristiana en nuestro tiempo aquí en la tierra es solo una serie tras otra de entrenamiento y ejercicios. Estamos recibiendo nuestro entrenamiento milenial. Sabemos que no hay escuela de graduación, sino que cuando nos vayamos de esta dimensión, nos vayamos de esta iglesia, de esta tierra, no vamos a obtener más entrenamiento. Estamos recibiendo todo entrenamiento aquí para que sepamos cómo gobernar y reinar en la manera correcta, con la cantidad correcta de carácter en el reino milenial. Así que, Padre, te rogamos que bendigas a todos y cada uno, que nos ayude, Señor, mientras procuramos crecer y madurar en las cosas que componen una vida cristiana. Bendice a todos y cada uno, Señor, aquellos que están aquí, aquellos que no pudieron venir. Y, Padre, te damos alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que hemos estado hablando, ahora este va a ser el cuarto servicio, sobre cómo los elegidos de Dios vencen a su enemigo en esta hora. Y entendemos que la tercera obra de redención de nuestro pariente redentor pone al hombre de regreso en términos de hablar. De nuevo, sabemos que el hombre en el huerto, Dios aún trajo a los animales que estaban bajo, eran parte del reino de Adán. Dios trajo a estos animales que él había creado, se los trajo a Adán para ver lo que él los nombraría, ¿correcto? Así que los nombró por la palabra hablada y yo creo, ¿saben? Que eligió las palabras correctas. Creo que a medida estaba nombrando a cada uno de los animales, Dios estaba diciendo, sí, es lo que yo lo hubiera llamado, ¿correcto? Es por fe, por inspiración, que él estaba nombrándolos y es chistoso cómo ciertos nombres simplemente parecen aplicarse a ese animal en particular. Los nombres importan, ¿correcto? La hiena suena como una hiena, suena como una criatura fea, una jirafa, suena como un largo cuello. Y los nombres simplemente parecen encajar porque lo encajan. Adán estaba caminando en una esfera de fe. Recuerdo, yo estaba en Ghana por unas reuniones de Pascua. Y habían como 5,000 personas en un gran estadio. Había un montón de iglesias. Y yo estaba hablando de una esfera de la fe. Y hablé sobre eso casi todo el servicio. Y nuestro intérprete no entendió lo que yo estaba diciendo. Pero no se preocupó de compartir eso conmigo. Así que al final del servicio, y los ministros, sentí como que los ministros estaban, no estaban jalando como yo esperaría. Y yo pensé que esto es cosa baja. Esto es buena cosa porque no están jalando. El hermano Timothy Ashon me preguntó, hermano Doug, tengo una pregunta para ti. Estábamos escuchando lo que estaba trayendo. ¿Qué es esta quinta esfera de la que estás hablando? Quinta esfera. Correcto. Debe haber sonado como que yo estaba sacando alguna nueva doctrina. Con razón estaban sentados como que nunca hemos oído de una quinta esfera. ¿De qué estás hablando? Esfera de fe. Adán caminó en una esfera de fe. No estaba caminando en una esfera quinta. Ustedes solamente saben. Nadie tiene que educarte, entrenarte. No tiene que ser convencido. ¿O sabes o no? Y sabes que sabes que sabes. Y en esa esfera de fe es revelado a ustedes, revelación, correcto. Así que cuando dije esfera de fe, el hermano Tim dijo, oh, ahora tiene sentido, ¿sabes? Y yo dije, wow, quisiera que alguien me hubiera preguntado hace como una hora. Así que, esfera de fe, ¿entendieron eso? Así que el hombre fue creado, fue colocado aquí en la tierra como la forma más alta de la creación de Dios. Sabemos eso cuando fue colocado aquí para gobernar y reinar en esta tierra por el poder de la palabra hablada. Él fue creado en la misma imagen de su Padre y su Padre Espíritu. Y sabemos que el Jehová Dios creó un cuerpo para sí mismo, el principio de la creación de Dios, de la cual se habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Dios estaba creando en su propia creación, correcto. Estaba condescendiendo. Él creó un cuerpo teofánico para sí mismo y se derramó en ese cuerpo y luego en esa forma. Él habló, correcto. Él llegó a ser el Hijo de Dios, pero no había un hombre de carne allí, sino que era el Hijo de Dios, porque lo que estaba en Dios ahora estaba siendo derramado. Y en esa forma Dios estaba criando y él hizo todo por medio de la palabra hablada. Entendemos eso. Y Y luego, así que él habló todo lo que hay a existencia, como hemos hablado recientemente, y se nos recordó de nuevo en las reuniones especiales varias veces. Dios hizo una cosa asombrosa, no solo habló, sino creyó su propia palabra, y si hubiera dudado su palabra alguna vez, ustedes y yo cesaríamos de existir, que correcto, y él continuó a creer su palabra, así que el hombre fue colocado en un cuerpo de carne y se le dio dominio sobre la tierra para guardarla y trabajarla. Y cuando el hombre cayó, no cayó físicamente, sino que cayó espiritualmente. Todavía era el ser físico predominante, su cuerpo no cambió. En ese tiempo en particular, él cayó de una posición espiritual, él cayó de hecho de lugares celestiales, él tenía acceso a lugares celestiales donde él de hecho reinaba y gobernaba por la palabra hablada. Y si ese es el lugar en que el hombre fue diseñado originalmente en qué caminar, luego completa y total redención y restauración, tendría que colocar de regreso al hombre en esa misma posición exactamente. No es así. Y entendemos que la apertura de la palabra ha colocado el título de propiedad a esta tierra de regreso en las manos del hombre. Una vez más, sabemos que el hombre renunció al título de propiedad y regresó a las manos del dueño original, regresó a las eternidades, al Dios Espíritu. Vemos en el libro de Apocalipsis donde nuestro pariente redentor extiende la mano hasta las eternidades y viene de la eternidad al tiempo, porque el Cordero está en el tiempo y el libro está en su mano. Él es el único que es digno. Él llegó a ser uno de nosotros para poder agarrar ese libro y traerlo de regreso, y le pagó el precio y así y demás. Y luego él abrió ese libro, pero todo el propósito de que él reclamara ese libro y traer ese libro de regreso era para colocarlo de nuevo en las manos del hombre restaurado, mostrándonos el poder de esta sangre y mostrándonos lo que una total y completa redención se ve. ¿Cómo se ve? Así que nuestro Redentor nos ha hecho. Él nos ha hecho, la terminología que es usada en el libro de Apocalipsis, Él nos ha hecho sacerdotes y reyes, y estamos gobernando en un reino celestial que fue introducido hace 2000 años por nuestro Señor Jesucristo, el primero de la nueva raza de Dios, el primero de la nueva creación, lo cual vendría de donde vendrían muchos hijos e hijas. Así que Jesús nos demostró cómo es que hemos de vencer a Satanás y vencer a sus ángeles, esas unciones de las que estábamos hablando esta mañana, y es por el poder que ya está residente en la palabra hablada. Está escrito, y también sabemos que cuando la palabra de Dios es hablada, sabemos que Dios envía a su Espíritu a seguir esa palabra, para ungir esa palabra, para causar que esa palabra se cumpla. Así que no estamos hablando sobre sus cartas escritas en una página o solo sonidos emitidos por labios humanos. Estamos hablando de pensamientos eternos, pensamientos vivientes, pensamientos que no pueden regresar a Dios vacíos, pero pensamientos hablados que son creativos y tienen poder. Satanás y los ángeles de este reino presente deben ceder a la palabra de Dios. No tienen elección. Están sin poder ante la palabra de Dios. Pero el que habla la palabra debe ser ungido para hablar. Correcto. Una lora no puede hacer esto, pero discúlpenme, una máquina de cinta no puede hacer eso. Si todo lo que tenemos que hacer es solo oír las cintas, entonces vayamos por el mundo y carguemos todos los aviones de transporte, simplemente descarguemos miles y millones de cintas y máquinas y tocacintas, pongámoslos en play y dejarlos en todo el partes y todo el mundo será convertido, ¿correcto? No, Dios no ordenó que un aparato mecánico predicara el Evangelio. El poder no es, esa no es la voz de Dios, es una grabación de lo que la voz de Dios habló. Correcto, pero la voz de Dios viene a través de labios humanos. La voz de Dios viene de un vaso viviente. Miren, Dios escribió el drama Tal vez tengamos diferentes ideas, tal vez pensamos que yo de esta manera o la otra lo pudiera haber hecho, pero así es como él eligió hacerlo, y yo creo que sus maneras de hacerlo son las mejores maneras, ustedes no. Así que Pablo nos dice de que estamos en una batalla, correcto. El reino que ha venido, el reino del cielo que ha venido, es para derribar reinos de esta tierra, pero no es un reino físico, sino un reino espiritual, correcto. No estamos batallando con reinos físicos, abajo con este rey o arriba con aquel dictador o lo que sea, correcto. Es una batalla espiritual y es un reino espiritual luchando contra otro reino espiritual. Por tanto, no luchamos contra carne y sangre. Así que esta es una batalla espiritual y es la batalla más grande jamás peleada. Y estamos en el clímax de esa batalla mientras hablamos. Miguel y Lucifer están unidos en batalla, los ángeles del cielo están todos unidos, y como tal, se nos han provisto armas con que pelear esta batalla. Y esta noche queremos ver nuestras armas de nuevo y la estrategia para derrotar a nuestro enemigo, porque toda batalla necesitamos tener un plan, necesitamos tener una estrategia, necesita de haber un acercamiento. Así que, ¿cuántos saben que estamos en una batalla? Yo estaba hablando con alguien aquí recientemente que dijo, bueno, creo que necesito acercarme más al Señor porque tengo tantos problemas, correcto. Y yo fui cuidadoso en señalar de que, mira, ya sea que te acerques más al Señor o no, vas a tener problemas. Y es errado que nosotros insinuemos lo contrario. Ustedes van a tener problemas si han servido a Dios o no, correcto, pero van a ver esos problemas en una manera diferente. Van a reconocer que Dios está en control y que Dios ha hecho un camino para atravesar lo que sea por lo que estés pasando, y vas a tener una paz mientras pasas por todas estas diferentes cosas, y sabrás que hay un propósito. No es solo sufrimiento sin significado, pero vas a tener problemas, no importa qué. Así que más vale que aceptamos eso y sigamos adelante, correcto. Es una batalla espiritual, es la batalla más grande jamás peleada, y como tales se nos han provisto armas para luchar con qué pelear esta batalla, y por tanto necesitamos saber cómo pelear para ganar esta batalla. No queremos simplemente, saben, podemos ir en tantas diferentes direcciones con esto esta noche, pero algunas personas pensarán, ¿por qué no nos llevamos todo bien y solo deberíamos de usar estas armas para evitar batallas? Correcto. Adivinen qué. Eso tal vez funciona si eres bautista, tal vez funcione si eres metodista, porque ellos no están en la batalla. Pero si estás parado en la pura batalla, en la pura palabra, la batalla va a venir a ti, y ya sea que elijas recoger tu espada y pelear con ella, ustedes van a encarar una batalla. Correcto. Satanás, los ángeles de Satanás van a tratar de trabarse contigo, van a tratar de robarte tu paz, van a tratar de empujarte adelante. Ya sea que pelees de regreso, estás en una batalla, así que más vale que nos decidamos, voy a pelear de nuevo. Alguien diga, alabado sea el Señor, pero es una batalla espiritual. No pongan una cara en un espíritu, correcto, no es carne y sangre contra la cual estamos luchando. Así que hemos declarado guerra contra nuestro enemigo, como oímos esta mañana, la trompeta suena y la palabra está viniendo. Guerra está siendo declarada, estamos en una batalla real, y Dios ha hecho preparaciones desde el principio del tiempo para esta gran batalla que está ocurriendo entre Miguel y Lucifer. Y Dios ordenó que ustedes estuvieran aquí en esta hora. Y Dios ha completamente los ha equipado, y a otros como ustedes, para pelear esta gran batalla y para vencer, como vimos esta mañana, por la palabra del testimonio de ustedes y por la sangre del Cordero, por la vida que los está ungiendo a medida hablamos. Así que se nos ha mostrado en una visión que la gente del tiempo del fin, ellos atarán la serpiente, como hablamos esta mañana, que representa la muerte, y se nos ha mostrado en las Escrituras que somos, estamos, somos un pueblo que estamos vivo y permanece, un pueblo que permanece hasta la venida del Señor, y se nos muestra en el libro de Efesios que se nos ha dado un yelmo de salvación, se nos ha dado una armadura, se nos ha dado armas, y se nos dice que cuando hayamos todo, que nos paremos y sigamos estando de pie, y se nos ha mostrado un pueblo que es perseverante, un pueblo que no van a darse por vencidos, un pueblo que simplemente va a seguir batallando y luchando, y una gente que va a perdurar hasta el final, que conocen a su Dios y hacen hazañas. Así que Pablo nos dice que nuestras armas son para derribar fortalezas, correcto, y luego nos dice de que estas fortalezas están dentro de nosotros. Así que saben, el enemigo no está allá afuera, está aquí mismo. No, no me miren a mí. Yo dije aquí mismo, pero yo no quiero decir aquí mismo. ¿Qué quieres decir? Aquí mismo. Allí. Correcto. Cada uno de nosotros, el peor enemigo de ustedes está en el espejo cuando se levantan cada mañana. Correcto. Derribando, dice en el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dijimos esta mañana que estamos venciendo un pensamiento a la vez, correcto. Así que vamos a comenzar con imaginaciones, correcto, uno de los cinco sentidos de la esfera del espíritu, de su mente, por así decirlo, imaginaciones, que viene de la palabra griega. De la palabra griega logismos, que significa razonamiento, lógica, juicio, imaginaciones, todas estas están envueltas en esta única palabra. Lógica, juicio, imaginaciones, razonamiento. Así que el terreno de batalla sabemos que está en la mente, sabemos que Dios eligió el corazón, Satanás la mente, correcto. Así que bombardea, él tiene acceso, aún después del bautismo del Espíritu Santo, él tiene acceso a la mente de ustedes, pero no tenía, si no tuviera acceso a su mente, no tuvieran ustedes pensamientos malos, pero es el que está introduciendo sus pensamientos y tentándolos a meditar en ellos y tratar que los acepten o no. Así que el terreno de batalla está en la mente, allá en el alma. Si han nacido de nuevo en el del Espíritu de Dios, estás resuelto y están en paz. Ustedes saben que no pueden morir tanto como Dios no puede morir. Saben que ya han pasado, tiempo pasado, pasado de muerte a vida, correcto. La batalla ya terminó en el alma. El alma cree, el alma no está tratando de creer. Ustedes creen, por eso lo llamamos un creyente, porque son creyentes. Cuando nacen de nuevo del Espíritu de Dios, lo tenían. Había una sombra que estaba sobre el alma de ustedes. Y eran un dudador, pero en el alma ustedes creen. Por eso el hermano Branham dijo que una de las pruebas, la evidencia del verdadero bautismo del Espíritu Santo es que creen toda la palabra de Dios. Bueno, todo mundo dirá, sí, la creo. No, no está diciendo intelectualmente, allá en el alma, abajo en el alma la creen. Y no es posible, de hecho, no es posible que ustedes lo crean todo con solo su mente. Correcto. En el alma ustedes lo crean, si la hayan oído o no, ya sea que la entiendan o no, ustedes la creen. En la iglesia dice, así que el terreno de batalla está en la mente, no está en el alma, está en la mente. Así que debemos derribar logia, razonamiento y aún, lo cual no sé cuánto existe ya, pero aún lo que se llamamos sentido común, cuando COVID vino, empecé a dudar si era común o no. Parecía que la gente no tenía sentido en absoluto. Debemos derribar lógica, debemos derribar razonamiento y aún sentido común. Escuchen este calificador. Cuando se exalta por encima de la palabra de Dios, todavía van a razonar, todavía van a imaginarse, todavía van a usar sus sentidos. Correcto, pero necesitan examinar esas cosas para ver si se están exaltando por encima de Dios o no. Si no se están exaltando por encima de la palabra de Dios, están bien. Pero cuando lo están, necesitan ser derribados. Esas son las avenidas que Satanás está usando para pelear su batalla. Así que lo que esto significa es lo siguiente. Número uno, la palabra de Dios debe tener el lugar preeminente en nuestra mente y en nuestros corazones. Así que sabemos lo que lo creemos acá abajo, pero la mente tiene que entrar en alineamiento con lo que está en el corazón, ¿correcto? Lo que Dios dice debe ser lo a lo que nos aferramos. Número dos, de manera que su palabra tenga lugar más alto en nuestra vida, la mente de Cristo, tenemos que saber cuál es su palabra. Esa es una de las razones por las cuales rutinamente venimos a la iglesia. No venimos a la iglesia por rutina, sino que venimos, saben, como Jesús dijo, entró en la sinagoga, como la Escritura dice, él entró a la sinagoga como era su costumbre, ¿correcto? Tenemos que saber cuál es su palabra y qué no es su palabra. Y debemos poseer su palabra. Y la iglesia dice, aleluya, debemos tener sus pensamientos revelados, lo cual es su palabra, llegando, siendo revelados a ustedes, ¿correcto? Número tres, debemos entonces tomar todo pensamiento que es presentado a nuestras mentes y examinarlos por medio de la palabra, y debemos derribar todo pensamiento que se exalta por encima de la palabra de Dios. Ahora, amigos, eso se requiere disciplina, eso requiere práctica, eso requiere enfoque, eso requiere una singularidad de mente, eso se requiere una firmeza, ¿correcto? Porque todo pensamiento debe ser corrido a través de las páginas de la palabra, correcto. Di un par de ejemplos esta mañana, solo los tocamos brevemente, pero el diablo dirá, Dios no te ama, correcto. Es asombroso cómo aceptamos esas palabras, esos pensamientos, y recibimos esos pensamientos y andamos ahí por condenación cuando la Escritura dice que, por tanto, no hay condenación alguno a aquellos que están en Cristo Jesús. Sabemos que esta sangre habla de mejores cosas que la sangre de Abel, que es la voz de la sangre de Abel, era condenante. Esta sangre habla de mejores cosas, correcto. Dios no vino a condenarlos. Ustedes ya estaban condenados, correcto. Él vino a liberarlos y para levantarlos, para traerlos de regreso a la posición que Él crió que ustedes tuvieran. Así que debemos tomar todo pensamiento que es presentado a nuestras mentes y examinarlos por medio de la palabra. Y amigos, se vuelve, después de un tiempo, un hábito no sabe si es bueno o es malo. Un hábito es un hábito. Y podemos hacer malos hábitos en nuestras vidas y pasar por nuestras vidas teniendo un hábito, un testimonio negativo. Eso puede llegar a ser un hábito. ¿Y cómo estás? Dice, bueno, sabes, ellos realmente no quieren saber, así que déjalo. No quieren saber si tienes, no quieren oír de tu gemido y gruñido, lo que sea. La respuesta es muy bien. Estoy bien. Y pueden hacer eso un hábito, pero esa sería una mentira. No, eso es lo que dice la palabra. Es lo que la palabra declara. Y si ustedes declaran lo mismo, adivinen qué, ustedes caminarán en ello. Sabemos que en el huerto del Edén fue razonamiento en la mente de Eva que era exaltada por encima de la palabra de Dios. Y sabemos que vivimos en una gran edad científica de un razonamiento humano, psicología, estar correcto políticamente, y encima de eso tenemos 10 sentidos que nos presentan diariamente, todo el día, datos que luego nuestra mente usa para formarnos un cuadro de lo que cree que es la realidad. Recuerden, el cuerpo de ustedes es como una computadora, está recibiendo todas estas entradas, está tratando de formar un cuadro de ello, y no es necesariamente el cuadro correcto, pero está haciendo lo mejor que puede basado en todas estas entradas y ADN y entrenamiento para formar un tipo de cuadro, pero Dios nos ha dado un gran sentido que toma autoridad sobre todos los otros sentidos, y ese sentido es la fe en la palabra revelada de Dios. Y hay tal paz y tal descanso que viene con saber que no tenemos que pasar la palabra de Dios por un filtro. Todavía recuerdo hasta este día cómo era ser un bautista y tener estas promesas de Dios, por así decirlo, y preguntarme si se aplica a mí o no. Fue explicado. Habían tantas cosas. El ministerio decía, sí, esa es una promesa, pero eso era para los discípulos tempranos, o eso era para esto o lo otro. Bueno, ¿dónde dice eso primeramente? Yo no puedo probar eso. Y en segundo lugar, ¿cómo sé que se aplica y cómo no? Bueno, Dios nos ata ya, así que si alguien es sanado, tiene que ser el diablo. Correcto, entonces, ¿por qué dijo Jesús que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer? Satanás no echa fuera a Satanás, correcto. No tiene ni siquiera sentido, es tan complicado. ¿Cómo puedo ser como un pequeño niño? ¿Cómo puedo tomar la palabra de Dios como un pequeño niño si tengo que razonarla y sortear a través de ella? Y estoy tan agradecido de saber que yo solo puedo tomar a Dios en su palabra. Amén. Yo no tengo que sortearla, yo no tengo que filtrarla, yo no tengo que preguntarme, yo simplemente lo tomo en su palabra. Aleluya. Así que lo que eso significa es que estamos constantemente recibiendo entradas del mundo exterior a través de nuestros 10 sentidos naturales, y al mismo tiempo también estamos recibiendo pensamientos, razonamiento, imaginaciones y revelación de la palabra de Dios. Y tomamos todo eso junto en nuestras mentes, y el resultado de todo ello es una realidad que creemos es realidad. Y entonces hablamos y actuamos de acuerdo a lo que creemos, correcto. Los complejos son un buen ejemplo de eso. Uno puede formarse y hacerse uno un complejo y se vuelve como un filtro, y tú puedes voltear todo exactamente como algo negativo, y con razón la gente dirá, ¿lo sabía? ¿Lo supe? Bueno, no eras tú el genio. ¿Ah? Siempre lo sabías, y todo siempre es malo y siempre es negativo, correcto, porque ese es el filtro, y se va a volver se va a volver correcto, verdad. Ustedes se pueden desarrollar un complejo de que donde dicen la gente, yo no le agrado a la gente, y vas a llegar a un punto en que la gente no le vas a agradar a la gente porque no eres, estás convencido que no vale la pena agradarte. ¿Pero qué estás haciendo esto? No lo estás haciendo. Tienes un blanco que dice, pégame. Estás recibiendo lo que esperas. Los políticos, los vendedores están agudamente al tanto de esto. Vivimos en una edad donde nuestros sentidos son bombardeados día y noche, y estamos viviendo en una edad donde el conocimiento está abundando, y lo llamamos una de las otras cosas. Hay muchos términos que he usado para esta edad, pero uno de los términos es la edad de la información, correcto. Todo está compitiendo por nuestra atención. Y yo les compartí en tiempos pasados cuando en el principio de nuestro ministerio que salíamos y predicábamos en las calles los sábados en la noche, y yo aprendí rápidamente, y esto fue allá en los tempranos 90, aprendí rápidamente que la gente tiene un corto periodo de atención y tienes una corta ventana para atrapar su atención, y comenzamos a decir cosas salvajes, cosas muy extremas para lograr que alguien se detenga lo suficiente tiempo para escuchar por 30 segundos o un minuto. Así que uno captaba su atención, y ahora quieres decir cosas importantes, pero solo captar su atención es la cosa difícil. ¿Y por qué es? No es porque la gente es mala gente, es que somos bombardeados, estamos sobrecargados, no podemos posiblemente escuchar todo lo que viene a nosotros, no podemos recibir todo eso. Así que ya sea que nos demos cuenta o no, estamos prefiltrando, estamos dejando algunas cosas fuera a propósito, estamos bloqueando algunos canales a propósito, porque no podemos posiblemente, saben, procesar todo lo que viene. Yo he hecho afirmaciones como, ¿por qué no le dan prueban a Dios? Si encuentran que no funciona para ustedes, bueno, el diablo siempre los va a recibir de regreso. ¿Qué? Estás diciendo que soy del diablo, capté tu atención, ¿no es así? Te voy a enojar, triste, o te voy a poner contento, uno de los otros. Uno u otro. Así que todo está compitiendo por nuestra atención y todas estas entradas no están siendo presentadas a nosotros como datos crudos, aunque eso se nos dice muchas veces. Te voy a dar los hechos, ¿correcto? ¿Y qué tan frecuente? ¿Cómo sabes que nos están dando los hechos? Se nos dice qué elegir. Se nos está diciendo qué es real. Se nos está diciendo qué no es real. Se nos está diciendo qué es lo correcto. Se nos está diciendo qué está errado. Datos prejuzgados. Se nos dice cuál es el comportamiento correcto y cuál es el errado. Y nunca ha habido un día como este donde nuestras mentes y nuestros sentidos han llegado a ser tan saturados con entradas. En otras palabras, el campo de batalla está lleno en esta hora con grandes ejércitos. Hay demonios por todas partes. 30,000 cada uno. Estoy convencido que algunos de nosotros estamos peleando más que otros, ¿correcto? ¿Qué es correcto, hermano Doug? ¿Recuerdan? ¿A quién creo? ¿A Dios? ¿Qué está correcto, hermano Doug? ¿Qué está errado? ¿Cómo ha de saber uno? ¿En quién debería de confiar? Y me estás diciendo que no siempre puedo confiar lo que mis propios sentidos me están diciendo. Eso es exactamente. Eso es lo que Pablo mismo nos está diciendo en 2 Corintios capítulo 10. Noten, él no está diciendo, nos escuchen atentamente ahora, él no nos está diciendo que derribemos todos los pensamientos o todas las imaginaciones. Ahora, yo solía preguntarme sobre eso porque de esa manera lo leía, derribar. No debemos de razonar en lo absoluto. Eso no es demasiado inteligente, ¿no es así? Así que no nos está diciendo que derribemos todo razonamiento, toda imaginación o toda entrada sensorial, sino todo lo que se exalta encima del conocimiento de Dios. Y para hacer eso tienen que someterlo a prueba. Deben de tomar todas estas entradas, ponerlas en un descanso, ponerlos en cuarentena, que significa que no tienen libertad para moverse alrededor y hacer lo que quieran, y permitirles que hagan un nido. Esa analogía, el hermano Branham dijo, alguien dice, yo no puedo evitar estos pensamientos, y el hermano Branham dijo, es cierto, es como pájaros allá en el campo del granjero, no puede evitar que los pájaros que vuelan sobre el campo, pero puedes asegurarte quién va a hacer un nido, puedes evitar que ellos hagan un nido, ¿correcto? No tienen libertad para moverse alrededor y hacer como quieren, pero necesitamos traerlos a la obediencia de Cristo. Que la mente de Cristo esté en ustedes, que la palabra de Dios sea el pensamiento de ustedes, que los pensamientos de Él sean los de ustedes. Si el pensamiento, si el razonamiento, si el sentimiento o si las circunstancias no están de acuerdo con la palabra de Dios, entonces derríbenla de su mente. Resistan este pensamiento y adivinen qué, la unción que viene para ungir ese pensamiento huirá, porque eso es lo que está. Porque con eso están batallando, es con esa unción, ese espíritu. Así que la unción es lo que los está presionando a aceptar el pensamiento, para que el pensamiento entonces se vuelva el pensamiento de ustedes y luego la realidad de ustedes y luego la palabra hablada de ustedes en algún punto en el tiempo. Así que la estrategia para nuestra guerra está siendo dispuesta aquí. Así es como nosotros, ustedes y yo, debemos de pelear la batalla. Así es como ustedes y yo hemos de determinar los buenos hombres de los malos en el campo de batalla. No es que los hombres buenos usan sombreros blancos y los malos sombreros negros. No sería bueno que fuera así de sencillo. De hecho, la guerra se ha vuelto tan... El enemigo ahora infiltra, entra allí con la gente directamente, y el enemigo se volará en medio de la gente, correcto. Lo cual es un tipo de espíritu entrando a la iglesia y simplemente explotando, tratando de llevarse a cuantos puedan, correcto. Así que es el peor tipo de batalla que hayamos encarado alguna vez. Así que con razón también estamos, se nos está diciendo que por Satanás hoy, que no deberíamos de juzgar. ¿Han oído eso? No es para ti juzgar. No deberías de juzgar si un hombre se acuesta con una mujer y una mujer con una mujer. No deberías de juzgar ese tipo de cosas. La palabra es tu juez. Y deberías de constantemente juzgar. Correcto. De hecho, el juicio comienza en la casa del Señor. Correcto. Y es la palabra que está juzgando. Es la palabra que está dividiendo correctamente. Todos estamos juzgando cada día de nuestras vidas. La pregunta es si estamos juzgando. ¿Por qué estamos juzgando? ¿Por medio de qué estamos juzgando? Está el estándar del mundo, que básicamente todo está bien a menos que seas cristiano. No es asombroso que la única posición a la que tienen es ser cristiano. Todo lo demás está bien. Algunos deciden que sus sentimientos son los jueces. Y yo siento y yo siento. ¿Y cómo está resultando eso para ti? Algunos permiten que su razonamiento juzga. Algunos permiten que sus imaginaciones juzguen. Y algunos permiten que sus así llamado sentido común juzgue. Así que, amigos, Pablo no nos está diciendo que no piensemos, que no escuchen, pero sí nos está diciendo cómo juzgar, cómo arbitrar. Si ustedes van demasiado lejos en el otro sentido, harán como mucha gente, bueno, la educación toda es del diablo y no deberíamos ir a la escuela. El hermano Branham dijo, yo no estoy promoviendo ignorancia. De lo que estaba hablando era aprender la palabra de Dios a través de un seminario, que es un tipo de un cementerio. Los hombres van ahí para morir, a morir. Así que estamos haciendo, estamos razonando. De hecho, se nos dice en la Escritura que los discípulos se juntaron y razonaron juntos. Correcto. Así que no hay nada malo con el razonamiento. Es cuando el razonamiento se exalta por encima de la palabra de Dios. Ahí es donde quieren derribar eso. Correcto. Así que por eso leer su Biblia y orar es la cosa más importante de la vida de un cristiano. Si no están haciendo eso, no tienen oportunidad. Están derrotados ya. Si no están haciendo estas cosas, entonces, ¿quién está haciendo el juicio de las cosas que están pasando por su mente? La ciencia está bien cuando está de acuerdo con la palabra de Dios. Sus sentidos están bien cuando están de acuerdo con la palabra de Dios. La imaginación de ustedes y su razonamiento está bien cuando está de acuerdo con la palabra de Dios, pero aún el sentido común debe ser examinado por la palabra y puede ser una gran ayuda cuando está de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. Pero la palabra debe tener preeminencia en nuestra vida si debemos de vencer en esta última y más grande batalla de esta edad. Yo quiero predicar tanto, pero tengo que hacer este poquito de enseñanza. ¿Está bien? Porque hay un método en esto. Somos metodistas en un cierto sentido. Correcto. La palabra debe tener preeminencia en nuestra vida si hemos de vencer en esta última y más grande batalla de esta edad. Así que si su pastor o un ministro juzga algo por medio de la palabra, bueno, entonces Dios está esperando que ustedes moren y caminen de acuerdo a ese juicio. Dije juzgando por la palabra y deberían de poder probar eso fácilmente, correcto. Si es una opinión o un sentimiento, entonces deberían de orar al respecto y buscar liderazgo por la palabra de Dios, por medio de la palabra. Y nuestro mensaje está lleno de opiniones ocasionales, correcto. Yo no tengo temor de ello y algunas veces pienso que esas opiniones son más valiosas que ninguna otra cosa, pero yo no corro mi vida por opiniones. Yo corro mi vida por la palabra de Dios. Y quiero quedarme con la palabra de Dios. Así que si la palabra lo ha juzgado, entonces es la misma cosa como que si Jesús estuviera parado aquí en su cuerpo físico, corporal, hablándolo de sus propios labios. Y eso es lo que quiere decir con la voz final. Por eso es que la palabra debe ser completamente restaurada en nuestro día, y es por lo cual necesitamos que toda la palabra para vencer en esta hora. Solo la plenitud. La palabra, la plenitud de Cristo, la palabra puede derrotar a Satanás y sus ángeles en esta hora. Y no estamos hablando de vencimiento parcial en esta hora, estamos hablando de absoluto y total vencimiento. Y estamos hablando, como hablamos esta mañana, estamos hablando en esta más grande batalla, poder sobre la muerte y todo debajo de ella. Correcto. Así que con razón dicen Hebreos que ellos y nosotros no pueden ser hechos perfectos. Así que nosotros, mucho se nos ha dado y mucho se requiere de nosotros en esta hora. Tenemos que luchar con todo lo que está en nosotros. Correcto. No podemos entregar esto y decir, corrí mi carrera y fue muy bueno. Aún Pablo dijo eso, corrí mi carrera. Se nos ha llamado a terminar la carrera. No solo correrla, sino cruzar la línea de meta. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que estamos sentados en juicio ahorita mismo, y el juicio comienza en la casa de Dios. Y es simplemente, me asombra cuánta gente, especialmente gente que son los pilares de la iglesia y quieren que todo el mundo piense que son los pilares, pero luego vienen al pastor después y dicen, no hables sobre mi vida. Ok. Bueno, tu vida no es tan interesante de todas maneras. ¿De qué deberíamos de hablar? ¿Por qué no lo escribes en una tarjeta de 3x5 pulgadas? ¿De qué piensas que deberíamos de hablar? Correcto. Si eres un hijo o hija de Dios, y seré tan claro como puedo hacerlo, no me importa lastimar los sentimientos de alguien. Si esos sentimientos se lastiman, esos sentimientos necesitan ser derribados. Si eres hijo o hija de Dios, quieres ser corregido, agradeces al Señor. Porque estabas errado, todos estábamos errados, pero queremos estar correctos. Aleluya, la tierna mano de Jehová. Dice, aquellos que son mis hijos los castigo y los reprendo. Sé celoso y arrepiéntete. Estate emocionado de ello. Amén. Así que todo lo que se exalta por encima de la palabra debe ser derribado. Y eso incluye a la muerte. Así que en el mensaje, segundo milagro, hermano Branham dice, como les he dicho antes muchas veces, el tiempo y la vista son los peores enemigos que Dios tiene. Los peores enemigos que Dios tiene, el tiempo y la vista. Ustedes miren, y ninguno de ellos declara alguna cosa acerca de Dios, ¿correcto? Como estábamos diciendo esta mañana, lo que queremos saber es todo la cosa del tiempo y la vista, pero lo que Dios nos revela es su palabra, y su palabra no depende del tiempo o de vista o lo que ves o lo que piensas que ves. Dice, ustedes quieren que se haga espontáneamente, pero cuando Dios se toma su tiempo acerca de las cosas, y simplemente creamos cualquier cosa que sea dicha. Así que el tiempo no tiene nada que ver con las leyes de Dios, y se nos enseña a ver a lo que no se ve, a lo invisible, no lo visto. La fe no tiene nada que ver con lo visto, correcto. Y si la fe estuviera basada en lo que vemos, ¿por qué necesitamos fe? Solo andamos por vista. En el reporte del viaje a África dice, Dios, que entiendan que al encomendar sus vidas a ti y su fe a ti y caminando por fe y no por vista, la vista no es fe. Es un enemigo de la fe. Correcto, ustedes ven sus síntomas. Bueno, supongo que pensé que estaba sanado, pero supongo que no lo estoy. Bueno, acabas de perder tu sanidad. Pero la fe es la sustancia de cosas que se esperan y la evidencia de las cosas que no vemos. Así que lo que la vista de ustedes les declara como verdad es un enemigo a la fe cuando no están de acuerdo con esa fe. ¿Ven ustedes? La fe no consulta en lo absoluto con la vista. La fe no, no compara con la vista. La fe declara la palabra de Dios sin importar lo que la vista diga. La fe es una evidencia de cosas que no se ven. Y el tiempo también es el enemigo de la fe, porque la paciencia es requerida para poder recibir cualquier divina promesa de Dios. La fe obra paciencia, correcto. Así que debemos aferrarnos a la promesa de Dios y no soltarnos y esperar el cumplimiento. Dios no está preocupado. ¿Han pensado sobre eso? Dios no está estrujando sus manos. Oh, yo espero que lo logren. Hemos llegado a la línea de meta, ¿sabe? Y veo a tantos cayendo en este sentido y lo otro. Espero que lo logren porque mi palabra está en la línea. No hay suficiente tiempo para regresar y comenzar de nuevo. Él no está preocupado en lo absoluto. No deberíamos de estarlo tampoco. Si estamos aferrándonos a su palabra, todo enemigo se volverá su estrado. ¿Pueden decir eso esta noche? Todo enemigo se volverá su estrado. Aunque se ha llevado 2,000 años para traer todo bajo sus pies. Cuando él dijo en el principio, sea la luz, el hermano Branham dijo que pudiera haber tomado billones de años. No se menciona tiempo en lo absoluto. Él simplemente lo dijo, y en algún punto en el tiempo sucedió. El tiempo no importa. Requiere paciencia de parte de ustedes para poder recibir una promesa divina. Tiempo y vista. Apocalipsis 3:10 dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así que, ¿cuál es la palabra de su paciencia? Hebreos capítulo 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo promesas a Abraham, le hizo promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cuánto tiempo tuvo que pacientemente perdurar? Hasta, pero ustedes tendrán la promesa. La paciencia es requerida. ¿Y adivinen qué? No entramos, ninguno de nosotros entramos a este mundo con paciencia. Oh, ¿qué significa eso? Cambia mi diaper. ¿Qué significa eso? Aliméntame. ¿Qué significa eso? No sé. Simplemente. Entramos a este mundo sin ningún carácter. Pero por lo que estamos pasando, es para desarrollar carácter, es para producir ese carácter. Abraham vio a aquel que era invisible y lo vio por fe y él lo persiguió por fe. Dios nos enseña paciencia. Ustedes no nacen con ella al hacernos esperar el cumplimiento. Así que es por diseño. Es intencional, correcto. La edad de la iglesia de Filadelfia dice, si Dios cumpliera su palabra en manifestaciones físicas en el mismo instante que ustedes oraran, ustedes nunca aprenderían paciencia, sino que llegarían a ser más impacientes con la vida. Dejen mostrarles esta verdad más claramente. Hebreos 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, la palabra de Dios, ofreció su unigénito. Ahí está, Abraham fue probado después de que había recibido la palabra de promesa. La mayor parte, nosotros pensamos que en cuanto oramos en el nombre de Jesús sobre las promesas de Dios, no, entonces no puede haber prueba. Pero aquí dice que Abraham fue probado después de que recibió la promesa. Eso es exactamente correcto, según el salmista, refiriéndose a José. Salmo 105:19, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Dios nos da promesas tremendas y preciosas. Discúlpenme por un momento. Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Lo aman? Aleluya. Alabado sea el Señor. Están bendecidos. Ustedes están bendecidos. Amén. O son bendecidos. Sí, muy bien. Yo no sé cómo la palabra José apareció allí, pero fui nada más y lo verifiqué. Primera vez que sucede de que no es José, es Salmos. No sé qué sucedió allí. Josué, 105, 19. ¿Pero de qué Biblia estás predicando, hermano Doug? Predícalo, hermano. Yo estaba contigo hasta entonces. Dios nos da excedentes y grandes promesas. Él ha prometido cumplirlas, dice Él, y lo hará. Pero desde el tiempo en que oramos hasta el tiempo que recibimos la respuesta, debemos aprender a tener paciencia en nuestras almas, porque solamente en paciencia poseemos vida. Que Dios nos ayude a aprender esta lección, así como sabemos que la gente de la sexta edad aprendió paciencia. Leemos en la historia de estos grandes cristianos qué contraste vemos entre sus vidas y las nuestras, porque eran tan pacientes y callados. Y hoy, por poco nos lleva la impaciencia y el apuro. Vamos al restaurante de comida rápida y hablamos con aquel, quiero esto, aquello, lo otro, muy bien, va a ser tal y tal en la primera ventana, llegas ahí. Han pasado 3 minutos. ¿Por qué no está alguien aquí para tomar mi dinero? ¿Qué pasa con esta gente? Han pasado 5 minutos. Ahora ya pagué por ello. Entonces llegas allá y hay otros 5 minutos antes de recibir el alimento. Oh, no lo habían cocinado, supongo. Quería toda esa cosa que estaba siendo calentada por un tiempo. La gente de la séptima edad de la iglesia viniera, sexta edad de la iglesia, viniera esta edad, diría, ¿qué pasa con ustedes? Nosotros nos aferramos y ustedes son más modernos y tienen esto, aquello y lo otro, y no pueden ni siquiera esperar de que sus papas fritas sean hechas. No pueden esperar para llegar a casa y cocinar algo, así que están comiendo comida rápida. ¿Cuántas veces han salido en el tráfico y ven a alguien que va pasando velozmente por ustedes y saben, varios minutos más tarde están junto a ellos en la luz de tránsito? Y eso funcionó muy bien, ¿no fue así? De hecho, somos la plenitud de lo que fue vivido en parte en cada edad. La paciencia fue vivida en la sexta edad y debe ser vivida, va a ser vivida en esta edad. La fe fue vivida en la primera edad, va a ser vivida en esta edad. Cada una de esas virtudes se va a manifestar en la novia, en la plenitud del cuerpo aquí en esta última edad de la iglesia. Así que vivieron esa paciencia en la sexta edad. Toda virtud fue vivida en toda edad, va a ser vivida toda la vez en esta edad. Y la iglesia dice, así que Dios les da las palabras y luego ustedes son probados por esa palabra. A José se le había dado una palabra, pero hasta que la palabra se cumplió, él fue sometido a prueba por esa palabra. Ahí es donde viene la batalla de ustedes. Dios dio al pueblo de Israel la tierra, pero estaba ocupada, correcto. Y luego ellos tuvieron que tomar la tierra y se requirió tiempo. Escuchen, cuando Dios les da una palabra de promesa, Satanás no puede. Este es uno bueno. Esto merece citarlo. Obtenemos esas ocasionalmente. Cuando Dios les da una palabra de promesa, Satanás acampa en esa promesa y empieza a gritar y empieza a clamar y empieza a hablar temor y empieza a traer impaciencia y empieza a distraer. Él empieza a tratar de edificar fortalezas para tratar de evitar que ustedes hereden esa promesa, la guerra empieza. Él está ahí mismo en la promesa de ustedes. Ustedes están en una batalla y el adversario de ustedes anda alrededor, anda de arriba abajo, hablándole a quien pueda devorar. Dios les dio una promesa y todo diablo empieza a aullar y ustedes tienen que luchar por ella. Y toda promesa de la palabra de Dios, solo déjenme decirlo de esta manera, vale la pena pelear por ella. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Absolutamente. Así que asegúrense de que es la palabra de Dios y luego aférrense a ella, no se muevan, no cedan. De nuevo del mensaje ser, hermano Branham dice, como dijo Pablo, lo describe en Romanos 7:21, queriendo yo hacer el bien, el mal está presente, correcto. Más está cerca, ustedes empiezan a hacer algo y empiezan a encarar oposición. Cuando intentan, han tenido esta experiencia cristianos, cuando tratan de hacer algo que vale la pena, van a hacer un esfuerzo para hacer algo que es bueno y luego se dan cuenta que ahí está el diablo por todos lados y solo para perturbarlos en todo. Y eso es algo bueno. Me gustaría decir esto para que los cristianos sepan que cuando ustedes, cuando están comenzando a hacer algo y hay algo siempre tratando de perturbarlos al hacerlo, háganlo de todas maneras. Ese es el diablo ahí tratando de evitar que hagan lo que es correcto. Ahora, muchas veces conozco gente, personas que tienen tendencia a ser un poco nerviosas, que se dan cuenta que quieren hacer algo, todos los impidiendo por los dos lados. Ellos dicen, quizás no haya sido la voluntad del Señor. Dice, bueno, no permitan que el diablo les mienta así. Lo primero es averiguar si es la voluntad de Dios o no. Y la voluntad de Dios es su palabra. Y averigüen si es la voluntad de Dios o no. Y luego, si ustedes no quieren saber si es la voluntad de Dios, busquen en la Biblia. Entonces, es lo que le pone en el camino directo, correcto, la palabra de Dios. Y también, si ustedes ven que está en la palabra de Dios, por ejemplo, al buscar el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo, muchas veces me he encontrado gente con personas que dicen, bueno, yo busqué el Espíritu Santo y simplemente no pude recibirlo. Yo no creo que para mí, cada vez que me arrodillo, me enfermo y me pongo a orar y si ayuno, me enfermo. Y si me trato de quedarme despierto toda la noche, me desvelo y me da tanto sueño que no puedo ponerme de pie. Recuerden, ese es el diablo, porque Dios quiere que ustedes tengan el Espíritu Santo. Es para todo el que quiera. Muchas veces uno encuentra de que cuando uno ora en una reunión por sanidad divina, luego al día siguiente, ustedes encontrarán que sin duda que el diablo lo hará doble vez en peor del como el día anterior. Recuerden, eso es solo Satanás intentando desviarlos de la bendición que Dios tiene para ustedes. No escuchen a ese tipo. Simplemente sigan adelante. Lo mismo aquí. Dios tiene un deseo de sanarlo. Dios tiene un deseo de liberarlo. Dios tiene un deseo de llenarlo. Dios tiene un deseo de bendecirlos. Y sí, Dios tiene un deseo de cambiarlos. Aleluya. Dios deseó darle a Israel la tierra, pero también sabía que el enemigo usurparía ahí mismo donde sus promesas yacían. Él sabía que iría ante Israel en batalla y le dijo a Israel eso. Y él sabía que todo lugar a donde iba la palabra, el enemigo estaría. Así que cuando son opuestos, ese es el tiempo de presionar, correcto, no retrocedan, ese es el tiempo de presionar, no cuestionen, ese es el tiempo de presionar. Cuando el capitán del ejército del Señor va ante ustedes, ¿cómo van a perder? Saben, en el Antiguo Testamento, cuando entraban en batalla, el enemigo tenía temor cuando los músicos tocaban. Espero que no nos asusten a nosotros. No deberían de asustarnos. Crea una atmósfera, correcto. Y los demonios no están cómodos en esa atmósfera. Y los demonios empiezan a huir. Los demonios están siendo echados fuera muchas veces. Antes de que la palabra aún viniera. Él continúa diciendo en párrafo 39, ven ustedes cuando Pablo dijo, cuando yo quiero hacer el bien, entonces el mal está cerca. Dejen que un joven convertido venga esta noche al altar por aquí en este tabernáculo o por toda la nación. Y solo recuerden, mañana mamá va a estar más enojada que nunca lo fue. Papá va a estar todo molesto y todos los muchachos de la escuela y todo saldrá mal porque es Satanás tratando de hacer que se den vuelta. Ustedes, él se está tratando tratando de sacarlos del camino. Cuando yo quiero hacer el bien, entonces el mal está siempre cerca. Satanás está ahí para oponerlo. Él es fiel, no es así, es un adversario fiel. Él nunca se pierde un día de trabajo. El primero en el trabajo es el último en irse, ¿saben? Él nunca se pierde un servicio de iglesia. Él nunca se pierde un llamado al altar, tampoco. Viene allí y les dice, no necesitas estar aquí. O él viene y dice, esto no es para ti, o lo que sea que él está haciendo, es fiel. Así que se nos ha dado armas para nuestra guerra. Tenemos armas defensivas como el escudo de la fe, zapatos de que es la preparación del evangelio, pero para tomar la tierra se requiere una arma ofensiva. No puedes tomar la tierra con defensiva. Es ofensiva. Y si nuestra confianza no está en nuestra arma, no la usaremos correctamente en la batalla. Y aunque no hay nada malo con el arma, no tomaremos terreno porque nuestra confianza en nuestra arma falta. No sabemos lo que tenemos en nuestra mano. Correcto. Dicen que un gran porcentaje de poseedores de armas, cuando sacan su arma en una invasión de hogar o en una situación amenazante de vida, un gran porcentaje de ellos terminan siendo heridos con su propia arma. ¿No es eso algo? ¿Por qué sucede eso? No hay nada malo con el arma. No fue que el arma se disparó mal o era demasiado difícil. También dicen, por causa de eso, no saquen su arma a menos que estén preparados a usarla. No deberían de llevar un arma si no tienen intención de usarla. Y yo pienso que tantas veces, por eso es que el diablo usa la palabra en contra de nosotros, ¿correcto? Necesitamos tener confianza mientras nos paramos detrás de la palabra y necesitamos estar listos para usarla, amén. Un ministro tiene que estar listo para usar la palabra, no importa lo que el enemigo les dice. ¿Cuál los resultados podría decir? Bueno, si dices eso, la iglesia se va a vaciar. Bueno, si es la palabra de Dios, necesita ser dicho. Y tenemos que tener confianza que el creyente no va a correr. Correcto. Y ha sido probado una y otra vez. Así que lo mismo es cierto para todo creyente. Correcto. Bueno, así que el ministro tiene que saber que si las mujeres están vestidos que están tan tallados que parece que fueron derramados en ellas, el ministro necesita decir algo así. Si dices algo, vas a correr a la persona. Bueno, lo mismo es cierto para el creyente. El creyente entonces tiene que decir, si yo aplico la palabra en mi hogar, esto o aquello puede suceder. Sí, y Dios tal vez puede tener preeminencia y esa persona puede ser volteada. Solo es el diablo retándolos en la promesa de ustedes. El arma es la palabra y tiene que venir de la boca de ustedes. Ustedes son ungidos para hablarla. Jesús derrotó al diablo por la palabra de su testimonio y todo después de él vence de la exacta misma manera, pero nunca vencerán hasta que se den cuenta que es la palabra de Dios, es lo que Dios les ha dado con qué vencer y es el arma de ustedes, de elección de Él, y no hay mayor arma que pudiera Él haberles dado. Si hubiera un arma mayor, Él se las hubiera dado. Ese es el arma más grande que hay. No hay otra arma mayor que haya sido formada alguna vez para derrotar el enemigo de ustedes. Siempre va a funcionar. Alguien diga eso. Siempre va a funcionar. Muy bien. La vida es el sanador, dice el hermano Branham. Jesús nunca le dijo a sus discípulos, nunca lo predicó en ninguna parte, ni le pidió a sus discípulos que le dijeran a la gente que ellos deben de permanecer oprimidos con enfermedad para obedecerle. Él los envió a liberar a los de la enfermedad y para predicar a aquellos en cautividad y a aquellos en esclavitud. Él vino a traer liberación y no puede hacer las dos cosas opuestas. opuestas una de la otra. Él o tiene que ser el autor de la vida o el autor de la muerte. Y si ustedes le atribuyen la enfermedad a Dios, en otras palabras, Dios es el que te está enfermando, y luego dicen que es Dios que está haciendo los enfermos para morir, entonces ustedes tienen que hacerlo a Él, el autor de la muerte, cuando la muerte y la vida no pueden asociarse. Nunca un funeral predicado en la presencia de Jesús. Es un pensamiento poderoso, correcto. Él nunca hubo un funeral predicado en presencia de Cristo. Él hizo pedazos toda procesión fúnebre con la cual entró en contacto. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte no pueden existir juntas. Amén. Deseara que fuera dos veces de mi tamaño. Sentía la estimulación de la revelación al predicar esa palabra. Dice, me siento tan bien, tal vez que puedo aguantar dos veces más, dice él. Cuando pienso en su bondad y su omnipotencia y su poder, y cómo es de lucho pequeño y así llamado cristiano sin espinazo de hoy en día, está temeroso de dar un paso al frente y poner primero la palabra de Dios y tomarlo en su palabra. Noten, Jesús vino para destruir las obras del diablo y sanando al enfermo. Él lo probó. Su oficio como Mesías, él lo probó al ver visiones. El mundo lo supo porque él no tomó la honra, el crédito para sí mismo. Él le dio al Padre. Él dijo, yo no puedo hacer nada hasta que el Padre me muestre a mí primero qué hacer. Él sanó a los enfermos y resucitó a los muertos. Él limpió a los leprosos y probó su oficio de Mesías. Y la iglesia del Dios viviente hará lo mismo hoy, probando que el Mesías es fiel a su palabra y está viviendo en la iglesia. Aleluya. Él está aquí. Él está vivo. Él es el mismo. Así que Satanás hará todo lo que puede para impedir de que ustedes tomen posesión de la propiedad de ustedes, la promesa de ustedes, la herencia de ustedes. Así que ustedes encontrarán al enemigo de ustedes cada vez que ustedes lleguen a una promesa que es de ustedes. Dios me prometió a mis hijos. ¿Adivinen qué? Si tienen un hijo que tiene un poquito de escarcha sobre ellos, Satanás va simplemente a inyectar algo ahí y tratar de verse un poco peor. Correcto. Porque ahora están confesando ustedes, ese es mi amado, Satanás no puede tenerlo. Dios, no hagas su cama una cama de clavos. Yo digo, lo que sea que se requiera, lo que sea que se requiera, eso es lo que quieres que Dios. Él no es sadista, lo que se requiera. Y todos sabemos, amigos, saben, nos asombramos muchas veces, no sabemos que el fondo es diferente para otra gente. Alguna gente uno piensa, hombre, esa persona ha por fin llegado al fondo. Y uno se asombra de averiguar de que no han pegado en el fondo, que el fondo es más profundo para algunas personas que para otros. Pero todos tenemos un fondo. Y Dios, nuestro deseo es que Dios eche mano de nuestra gente joven. Ellos son nuestra posesión, esa es nuestra herencia. Cuando los hijos de Israel dejaron Egipto, ellos dijeron, no vamos a dejar ni una pezuña atrás. Y yo, si tengo una vaca y es mía, va a venir. Correcto. Ya no digamos mi familia. Así que uno debe tomar la palabra y usarla para echar al enemigo de tu propiedad. Y tu enemigo probará toda táctica que pueda para tratar de hacerte retroceder, puntará tu carne. Y ese es uno de los mejores trucos, ¿correcto? ¿Quién crees que eres? Tú hiciste este error y aquello. Yo no me estoy viendo a mí. Mira, diablo, no cambies el tema. Esto no se trata de mí, se trata de ti. Y se trata de que tú estás parado en mi camino. Se trata de la promesa de Dios. Dios me dio una promesa. No me importa si te gusta el color de mi camisa. Dios me dio una promesa y tú debes de moverte. Así que vean lo que la palabra declara de ustedes. Versus lo que Satanás te dice en preguntas y respuestas. Me encanta el hecho de que estas preguntas fueron hechas. Me estoy tan contento. Yo no estuve ahí y yo no podía preguntarles y me estoy contento de que la gente la preguntó. Hermano Branham, por favor explique cómo sabe una persona si él está pensando su propio pensamiento o si el diablo está poniendo pensamientos en su mente para hacerlo pensar mal, especialmente si uno sabe que uno quiere pensarlos. Esa es una buena pregunta, correcto, porque hay pensamientos pensamientos que vienen de tu enemigo, hay pensamientos que tú estás pensando, y luego hay pensamientos que vienen de Dios. Uno no quiere pensar los pensamientos errados. El hermano Branham dijo, si es contrario a la palabra, él da una respuesta tan sencilla que uno puede tomar y aplicar. Si es contrario a la palabra, es el pensamiento del diablo. Si está con la palabra, es el pensamiento de Dios. Si son pensamientos errados, es el diablo. Si son buenos pensamientos de la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios. Aleluya. Si el caso fuera que el diablo está colocando pensamientos en tu mente sobre una cierta cosa, ¿cómo se pueden vencer o deshacerse de ellos? Dice, hagan lo opuesto. Háganlo viceversa. Si el diablo los hace pensar, si ustedes saben que son cristianos y él trata de hacerlos pensar que no son cristianos, solo tomen lo opuesto. Viceversa. Digan, soy cristiano. No importa qué piensan o cómo te sientas, soy un cristiano. Con tal de que su experiencia cuadre con la palabra de Dios, digan, yo soy un cristiano. Cualquier otra cosa es de la misma manera. Cuando ustedes conteste esto, hermano Branham, por favor, ore para que yo venza esto, porque yo no estoy solo. Él dice, Dios conceda tu vencimiento, quien quiera que seas, que tus pensamientos vayan directamente al otro lado y digan, yo soy un cristiano, soy un creyente, Satanás, no tienes poder sobre mí. Francamente, yo estoy parado aquí mismo diciendo la misma cosa, dice él, para evitar desmayarme aquí mismo en el púlpito. Eso es correcto. 4 o 5 veces casi me he caído en el púlpito. Esa es la verdad. Dios sabe que eso es correcto. De nuevo, cuando una persona se da cuenta que él tiene un complejo de inferioridad o alguna clase de complejo, ¿cómo puede vencer esto? Debería de ser, si fuera solo un solo hijo que causó esto en su temprana juventud, así que está tratando de analizar qué lo causó y cómo lo vence uno. El hermano Branham da esta sencilla respuesta. Dice, toma exactamente lo opuesto. Si ustedes siempre están queriendo las cosas a su manera, ¿deberíamos de cerrar? ¿Cerramos ya? Estoy seguro que no hay ni una persona, no hay una persona en el edificio que sea egoísta. Nunca han tenido un pensamiento egoísta. Yo recuerdo que ir de casa con otro ministro de todas las cosas y comentando en el carácter del hermano Branham, como el hermano Branham decía, si hay algo bueno que tener, deja que el otro tipo lo tenga. Y yo he oído historias del hermano Branham jugando dardos con alguien. Y el hermano Branham jugó con tanta habilidad que la otra persona le ganaba al hermano Branham, pero era muy cerca. En otras palabras, no era obvia. No era obvio que el hermano Branham estaba tratando de ganar. ¿Saben? La persona pensaba, esto fue muy cerca, y la persona se sentía bien sobre eso, pero el hermano Branham pensaba, ¿qué es conmigo? Deja que el otro tipo lo tenga. El hermano Branham estaba cazando jabalinas en el área del Monte del Atardecer, y sabía que había cazado la más grande, y le estaba trayendo, estaba a punto de traerla, sacarla del pickup, y veo a un viejo que tenía sus dedos detrás de sus suspensores o lo que sea, todo el mundo le estaba felicitando, casi era el fin del día, casi era la última vez en que uno podía traer un animal, y este hombre estaba tan contento. Y el hermano Branham ve a la jabalina de este hombre y él sabe que tiene uno más grande, pero ve que tan feliz estaba ese hombre, correcto, así que pone su jabalina de nuevo en el pick-up y deja que el otro hombre ganara. Yo no sé si había un premio que venía con eso. Él no solo decía estas cosas, él las hacía. Correcto. Y luego lo expresé a este mismo hermano. Le dije, el hermano Branham era tal que, de hecho, el punto que yo estaba tratando de hacer era que cuando se trataba del tercer jalón, cuando se trataba de la apertura de la palabra, el hermano Branham se le dijo, no lo expliques. Y ustedes notaron eso, de 1963 en adelante, vemos la apertura de la palabra y si eres un hijo de Dios, lo captarás. Pero no explicó todo. Correcto, como lo hizo en tan gran detalle con todo lo demás. Él hacía afirmaciones a lo largo del camino. Si son espirituales, lo captarán, correcto. Él estaba tan nervioso porque esto era su composición. Él estaba tan nervioso. Él explicaba simplemente, tenía un gran corazón, correcto. Él era amigo del novio, tenía una gran misión delante de él. Y si tenía un buen lugar de caza, él te decía dónde estaba. Si tenía un buen lugar de pesca, él no se lo guardaba. Aquí es donde el cazador se enojó conmigo. Dijo, de ninguna manera, realmente estás estirando esto, hermano Doug. Los cazadores no hacen eso, correcto. Yo pensé, yo ya sabía que eras un solo hijo y que eras egoísta. Ahora lo estás probando, correcto. Yo pensé, todo cazador debe, todo mundo debe saber eso y todo mundo debe creerlo, correcto. Y luego lo discutí con algunos de ustedes aquí y como que recibí el mismo tipo de reacción, correcto. Ustedes como ser humano, ustedes quisieran retener algunas de esas cosas, pero si Cristo está en ustedes, si esto no es lograble, rindámonos, despidámonos, tengamos una oración de despedida y vayámonos a casa y digamos que todos seamos egoístas. Vamos, amigos. Estoy retándolos esta noche. No mimen y palmeen esas cosas, correcto. Ustedes poner esas cosas debajo de ustedes, correcto. Tal vez se levanten ustedes. Me ha sucedido muchas veces donde alguien está tratando de discutir sobre algo y yo me doy cuenta, realmente esto no importa, correcto. Simplemente cállate, correcto. Mientras que cuando era más joven, arguía hasta la muerte porque yo estaba correcto, correcto. Pero no tienes que hacerlo. Bueno, ellos pudieran pensar que son más inteligentes que tú. ¿Qué importa? ¿Hay algún premio esperando en un estante cuando lleguemos ahí, el tipo más inteligente? Dejen que el otro tipo lo obtenga. Yo digo todo eso porque ustedes no pueden hacer lo que él está diciendo aquí si no lo creen. Correcto. Cuando una persona se da cuenta que tiene un complejo de inferioridad o algún tipo de complejo, ¿cómo puede vencer esto? ¿Sería que causó esto en su temprana juventud si él fuera un único hijo? Él dijo, tomen exactamente lo opuesto. Sí que pueden hacer eso, pueden hacer lo opuesto de lo que es que los tiene agarrados. Bueno, ¿puedo llamarte Lucas? Hermana Baker, ¿estás de acuerdo? ¿Alguien más? Hermano Lucas, ¿está de acuerdo? Yo puedo sentirlo. La gente allá en el campo está hablando. Alguien, ayúdeme a sacar esto del campo. Tomen exactamente lo opuesto. Si ustedes siempre están queriendo las cosas a su manera, oh, eso es correcto. Ahí es donde esto es realmente deberíamos de cerrar. Hermano Joe, ven y despide. Hermano Henry, ve a empezar mi carro. Tal vez necesite irme rápidamente. Si siempre están queriendo las cosas a su manera, si siempre están queriendo las cosas a su manera, y ese pequeño niñito malcriado que quiere siempre tener las cosas a su manera, dense vuelta y den todo lo que tienen de la otra manera, en el otro sentido. Nacimos de esa manera y estamos tratando de ser lo contrario. Si usted es egoísta y ustedes quieren retener todo, entonces empiecen a dar todo lo que tienen. No serán egoístas ya. Hagan todo lo que, solo hagan lo viceversa. Esa es la manera de vencer cualquier cosa. Es el antídoto. ¿No les encanta eso? Ungidos para hablar. Ungidos para hablar. Yo no puse esto en las notas, pero si no les importaría jalarlo de Romanos 8, 26. Quiero leer Romanos 8. Romanos 8, 26 al 29. Les dije que les debía esto hace unos cuantos servicios. Porque la pregunta es, trajimos esto. Y la pregunta esta noche es, ¿qué dicen ustedes a estas cosas? Ahora, ¿qué dicen ustedes? Esto es lo que la palabra dice. ¿Qué dicen ustedes? Correcto. Así que, Pablo hizo un trabajo tan maestro en esta vez. Creo que usaremos esto como ejemplo. Pónganse de pies. Romanos 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos, algunos digan, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos aman a Dios? Así que ustedes son el empleador más grande que hay en la tierra, porque todo está trabajando para ustedes. Para los que son, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció tiempo pasado, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Una cosa ya hecho para que Él fuese, sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó tiempo pasado, y a los que llamó, a estos también justificó tiempo pasado, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es el cambio del cuerpo de ustedes, correcto. Luego dice, ¿qué pues diremos a esto? Esto es lo que él dijo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el testimonio de ustedes esta noche? ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No dejen que el diablo los defina. No dejen que el diablo les diga quiénes son y quiénes no son. Dios los define. Dios los hizo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. Alguien diga, por lo cual estoy seguro. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. Amén. Ese es el Dios al que sirvo esta noche. Ese es el tipo de Dios al que quiero servir. Ese es el Padre amoroso. Pero les pregunto esta noche, ¿qué dicen ustedes? Ustedes tienen que tomarlo en su palabra. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el testimonio de ustedes? Esto es lo que él dijo. Ahora, ¿qué dicen ustedes en respuesta? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dicen ustedes? Ustedes están ungidos para hablar. ¿Qué dicen ustedes? Aleluya. A tu palabra, Señor. Eso es correcto. Sé en mí, Señor. De acuerdo a tu palabra. Yo te creo, Señor. Te tomo en tu palabra. Tu palabra no puede fallar. Tu palabra es perfecta. Tu palabra es inderrotable. Tu palabra no puede ser derrotada. No puede fallar. No puede caer. Ningún diablo, todo diablo se arrodillará. Nadie se parará ante ti. Y ustedes... tú eres mi justificador, y si tú dices que soy limpio, estoy limpio. Si tú dices que soy amado, soy amado. Si tú dices que soy redimible, soy redimible. Si tú dices que valgo la pena, yo valgo la pena. Diablo, tú no puedes definirme. Amén. Circunstancias no me definen. Dios lo hace. Es Dios que justifica. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre, simplemente te amamos tanto. Estamos tan agradecidos esta noche, Señor, de estar parados detrás de la protección de tu palabra. Señor, es el lugar más seguro que pudiera haber alguna vez. Este es el mismísimo lugar en el cual Adán una vez caminó. Él estaba fortificado detrás de tu palabra. Y caminaron contigo a lo largo del camino, en lo fresco de la tarde. Señor, estamos en una caminata contigo, una caminata de no contigo, aún a medida hablamos aquí esta noche, Señor. Y Señor, tenemos mucho que decir. Decimos, tú eres digno. Decimos, tu palabra es verdad. Decimos, Señor, te creemos. Decimos esta noche, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Decimos, Señor, echa fuera todo pensamiento. Ayúdanos a traer todo pensamiento a sujeción a tu palabra. Creemos, Señor, que tú proveerás la palabra que necesitamos en cualquier momento en el tiempo que hay, porque es tu palabra que juzga, es tu palabra que discierne, es tu palabra que correctamente divide, es tu palabra que trae una separación de incredulidad. Es tu palabra que nuestro último es nuestro estándar, es nuestro Urim y Tumim, es nuestro guía, es nuestro todo en todo. Y así que, Señor, confiamos las infalibles realidades de tu palabra y queremos que tu palabra tenga el primer lugar. Queremos que tenga preeminencia en nuestras vidas, Señor. Queremos que todo pensamiento sea juzgado. Queremos que nuestros sentimientos sean juzgados. Algunas veces podemos sentirnos mal y no sabemos por qué nos sentimos de cierta manera. Puede ser químico, tal vez pudiera ser que estamos cansados o nervios, o pudiera ser el diablo. Pudieran ser tantas otras cosas, pero no queremos correr nuestras vidas por esas cosas. No queremos creer que somos cristianos y somos creyentes. Cristianos y somos creyentes cuando nos sentimos bien y estamos perdidos cuando nos sentimos mal. No queremos andar por sentimientos, no es nuestra estándar, tu palabra lo es. Y Señor, lo que apreciamos tanto de tu palabra es que no se mueve, no cambia, es sólida. Todo lo demás está cayendo, aún en una edad desde la caída, todo está cayendo y las cosas están cayendo a un paso tan rápido en esta última hora. Tú dijiste una vez más, estremezco no solo la tierra, sino los cielos también, que las cosas, tu palabra permanecerá y todo lo demás caerá. El cielo y la tierra está siendo estremecido en esta hora y sabemos que ese estremecimiento ultimadamente terminará en el derribamiento de Satanás y sus ángeles. También va a culminar en el rapto. Nosotros regresando a nuestra posición, entrando en un cuerpo cambiado y gobernando y reinando como se era la intención que tu palabra es nuestro último. Creo que pido, Padre, que ministre a todo corazón, que tu palabra toque nuestros corazones en la medida en que necesite. Estoy tan agradecido esta noche que puedes lidiar con tanta gente, Señor. Tenemos gente que habla español, tenemos gente que habla coreano, gente que habla inglés. Tenemos todo tipo de idiomas y historiales, pero servimos el mismo Dios y tenemos el mismo Padre. Somos parte de la misma familia y tu palabra obrará, ya sea que esté hablada en coreano, sea hablada en inglés, sea hablada en japonés, o sea que es hablada en español, tu palabra no fallará. Padre, simplemente esperamos en ti, el autor y consumador de nuestra fe una vez más, Señor. Y Padre, nuestra oración es, Señor, si hay alguna cosa que está parada entre tu palabra y nuestra vida, Señor, queremos derribarla. Rogamos que tu palabra juzgue, Señor, que divida, aún separa el hueso del tuétano. No hay nada como ello. Tu palabra no tenemos que cuestionarla, no tenemos que cuestionar la precisión de ella. Sabemos que corta, pero también sana. Sabemos que estamos mejor después de que la palabra ha cortado. No siempre es disfrutable cuando corta, pero después trae un fruto apacible. Estamos tan agradecidos por eso. Confiamos en ti esta noche, Señor. Confiamos que termines la obra que comenzaste y es nuestro nuestro deseo, Señor, de levantarnos a la posición a la cual nos llamaste a cada uno de nosotros, en que nos paremos y ser usados por ti en esta última hora, esta última edad, traer honra y gloria a tu nombre, Señor. Y como nuestro hermano nos recordó una vez más esta mañana, para encontrar esa última simiente predestinada, Señor, para que la familia pueda estar completa y la redención pueda estar completa, Padre, te rogamos que tu unción descanse sobre todos y cada uno de nosotros, que tu palabra encuentre su lugar de reposo en nuestros corazones, Señor, y Padre, que seamos ungidos para hablar a medida nos das la palabra para hablar, y que estemos callados y tengamos cuidado con nuestras palabras, juzguemos nuestras palabras por la palabra. Y Señor, cuando nos unjas para hablar tu palabra, que seamos rápidos para hacerlo, hablando tu palabra en la verdad, en amor. Y Señor, cuando estemos inseguros, no queremos presumir, no queremos dar un paso fuera, no queremos salir caminar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que estemos callados cuando eres callado y hablemos cuando tú hables, que tengamos confianza, Señor. Estamos aquí para cumplir el propósito para el cual nos colocaste aquí en la tierra a cumplir. Y Señor, solamente queremos rendirnos a eso. No es asunto de hacerlo, es asunto de soltarnos y dejar que tú lo hagas, rindiéndonos a ti y confiando en ti. No tenemos que entender todo lo que estás haciendo en nuestras vidas o a través de nuestras vidas. Solo necesitamos rendirnos a ti, solo necesitamos tener confianza y rendirnos y dejar que tu palabra haga la obra. Bendice a todos y cada una. Anima a todos y cada uno. Te rogamos, Señor. Una vez más, Señor, pedimos una bendición especial sobre nuestros visitantes, Señor. Y bendícelos poderosamente, te rogamos. Te amamos tanto y estamos tan agradecidos por la oportunidad de servirte una vez más. Bendice a tu pueblo, te rogamos. Te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Cada paso que doy, toda lágrima que lloro, Él conoce mi nombre.